Hola, buenas tardes. Hola, Belén, y a todo el equipo. Acá estamos, haciendo reposo. Ayer tuve un accidente.
Me contaste que metiste la pata en algún lado ahí.
Pues quién me manda a cortar pasto un día a mí. Así que bueno.
Está muy bien.
Pero está bien, ya estoy acostumbrada a estas cosas, mira.
¿Estás mejor?
Sí, no tengo dolor, nada, ¿no? Ya pasé por tantas, Beluso.
Me imagino. Por una de las que pasaste fue el viaje a las Islas Malvinas en el 82 como combatiente. Contanos un poco para eso, teniendo en cuenta el aniversario de aquella guerra que te convocamos hoy para charlar con nosotros. ¿Qué nos podés contar de lo que fue tu experiencia allí en las Islas Malvinas?
Y bueno, la experiencia no es nada agradable, ¿viste? No solo de tener que soportar los bombardeos. Por ejemplo, nosotros primero estuvimos en Darwin.
¿Primero qué?
Primero estuvimos en Darwin, en la Isla Soledad.
Ajá.
Hicimos cabecera ahí. Y después al otro día nos fuimos en un buque que se llama Isla de los Estados, fuimos hasta la otra isla, la Gran Malvina. Y la Gran Malvina es la que está más cerca del continente, por si alguno no lo sabe. Porque muchos, y lo digo porque yo en su momento pensaba que la Soledad era la que estaba más cerca del continente. Y bueno, y ahí en 3 días de viaje que tuvimos, más o menos 2 o 3 días, llegamos a la Gran Malvina, a la parte de Bahía Zorro, o Bahía Fox, que se llama, Bahía Zorro, costa este y oeste.
Tayana, ¿y vos desde dónde viajaste? ¿Desde dónde fuiste ¿Dónde vivías en esa época? Claro, ¿dónde vivías en esa época?
Bueno, en esa época vivía en Corral de Bustos, provincia de Córdoba.
Ajá.
Al sureste de la provincia de Córdoba, prácticamente casi al límite con Santa Fe estamos. Ahora vivo en la localidad de Cheñanadeo, que es provincia de Santa Fe, que el límite está a 1 kilómetro y arranca la provincia de Córdoba y Corral de Bustos. Estamos cerquita, 15 kilómetros.
Ajá.
Por allá en el 82 nos incorporaron en febrero, el 2 de febrero. Y Corral de Bustos pertenece al Distrito Militar Río Cuarto, así que nos llevaron a Río Cuarto. Te cuento todo así, rápido.
Sí, tranqui.
No, pero no sé cuánto tiempo tenemos, entonces yo quiero aprovechar todo.
Sí.
Bueno, en Río Cuarto nos incorporan, nos toman todos los datos, que todo para tener un patrón. Partimos en tren hacia Córdoba. Llegamos a la noche a Córdoba. En Córdoba hacemos noche en la escuela de paracaidismo de Córdoba.
Ajá.
Al otro día a la mañana, el 3, nos llevan a Paja Blanca. En Paja Blanca nos suben a un avión. Y ahí, todo esto sin saber nada, ¿viste? Nos llevaban como maletas sin manija, como se dice, ¿no?
Sí.
Y aterrizamos en Comodoro Rivadavia, cerca de las 10 de la mañana, si no me equivoco.
Sí.
Un frío, un viento.
Viento.
Calcula que nosotros salimos de una zona de pleno verano.
Claro.
Para como yo tenía un amigo que había hecho servicio militar el año anterior. Me dice, llevaste lo menos posible, no te lleves nada porque te roban todo. Así que yo me fui con mocasines, sin medias, una remerita y un pulovercito. Porque mi mamá me dijo, mira, llevaste un pulovercito por la duda, ¿viste? Como son las madres.
Claro.
Y me llevó un pulovercito. Y caer allá, no te imaginas, no veíamos la hora que nos ven la ropa que se llama de fajina, la ropa verde.
Ajá.
Pero para eso faltaba todavía, porque aterrizamos en Comodoro Rivadavia y fuimos a Sarmiento, una localidad que queda 200 kilómetros para el lado de la cordillera.
Sí.
Nos llevaron en unos colectivos, 200 kilómetros, así que no sé, qué sé yo, llegamos a la tarde, no me acuerdo. Recién ahí, tipo, a la nochecita nos dieron la ropa y todo. Bueno, hicimos el periodo de instrucción. Y allá por el 28, 29 de marzo, para que me lo den una parte, yo pertenecía a la compañía de ingenieros 9, la compañía de ingenieros 9, nueve compañías que está dentro del regimiento de infantería 25, ahí en Sarmiento. Bueno, de mi compañía había un grupo alistado, ya por el 28, lo alistaron, tuvieron varios días alistados, para ir en su supuesto entrenamiento. Un buen día, nosotros, yo con un compañero que estábamos acobachados, como se dice en esa jerga, en una oficina con la radio, ¿viste? Tomamos mate, me quedamos una radio, tomábamos mate y así, ¿viste? Puro mate. Bueno, salimos un día a caminar y nos cruzamos con otros muchachos, sí. Y nos ven oficiales y nos dicen, ¿ustedes qué hacen? Nosotros estamos con el sargento Gómez de comunicaciones. Ah, usted no está en el puente y me podrían hacer falta. Pónganse la fila. La fila era para ir al supuesto entrenamiento. ¿Qué? Bueno, el día primero salimos. No, el día 2, bien temprano, salimos a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, a eso de las 8 de la mañana, nos embarcan, nos abordamos un par de aviones con destino a Malvinas. Tampoco sabíamos. En el vuelo, cuando ya estábamos por aterrizar, nos avisan que íbamos a aterrizar en Malvinas con posible enfrentamiento bélico. Y ahí nos enteramos. Así que llegamos a eso de las 10 de la mañana, aterrizamos en Malvinas. Y en Malvinas, bueno, como te decía antes, hicimos cabecera de playa y todo eso. Y
Dayana, ¿y a vos qué te pasó en ese momento cuando dijeron, bueno, vamos a desembarcar, vamos para Malvinas?
Sí, viste, cuando nos dijeron el posible enfrentamiento, viste, estábamos un poco julepeados, viste.
Claro.
Porque a muchos deben haber pasado antes de Malvinas, que no sabían ni que existían las islas, porque siempre estuvieron en posesión de los ingleses, entonces no se hablaba de Malvinas.
Claro.
En esa época, no sé si había alguien que conocía que había que existían las islas Malvinas y que eran nuestras usurpadas, ¿me entendés? Yo ni enterada. Y bueno, aterrizamos ahí, a la nochecita nos llevaron en helicóptero hasta el helicóptero a pasar la noche, a comer algo, ¿cómo se llama este que se quemó? El
Belgrano.
El almirante Irizar.
Ah, sí.
No, el almirante Irizar.
Se hundió, perdón.
Creo que debe ser el único rompehielos que tenemos.
Sí, sí.
En la medida que dicen, después de Malvinas se prendió fuego, lo reconstruyeron todo, lo hicieron un buque de estudio, todo eso. Yo tuve el placer de conocerlo y de estar ahí y que el helicóptero me lleve y aterrice ahí. Todo eso, la parte linda, digamos, ¿viste?
Sí.
Y sobre todo cuando levantó el helicóptero, que estábamos cerca del mástil principal en la isla Soledad, en el puerto argentino, uno de los oficiales que estaba a cargo del helicóptero, me señala el mástil con nuestra bandera. ¡Qué miércoles! Se me rompió la ropa, parecía el increíble Hulk, se me transformé. ¡Pum! ¡Claro! ¿Sabes qué? Un contenta, ¿viste? Un orgullo. Y bueno, después pasó todo eso y nos fuimos, como te decía, a la otra isla.
Sí.
En la otra isla, porque todo esto después uno se va enterando con el tiempo, habla con uno, habla con otro. Bueno, el tema es que había que racionar la comida, porque la idea era ir, estar a lo mejor 15 días y volvernos. Entonces llevó provisión y armamento y municiones para una cierta cantidad de días. Resulta que después cuando se entera, no, el ejército argentino se entera que se vienen los ingleses, por allá por el 15 más o menos que se viene, empezó ahí la segunda tanda de la gran mayoría de soldados y oficiales suboficiales a Malvinas, que son los que fueron el 15, que se vienen ya que iban a Malvinas.
Claro.
Mi familia se enteró por un telegrama nomás. Que yo estaba en Malvinas. Y bueno, cuando empezó a venirse de ingleses, después nosotros habíamos tomado posición, habíamos revisado todo, habíamos sacado armas, que había municiones en propiedad de los isleños, seguimos trabajando con todas nuestras posiciones, los pozos de zorro, todo eso, hasta que tuvimos el bautismo de fuego el 1 de mayo. El 1 de mayo pasaron los jihadistas bombardeando, después de la noche bombardeaban desde los buques, cañoneo. Una noche estuvieron 4 horas tirando bombas, ¿viste? Tiraban una bengala para iluminar y después tiraban 3 portazos y así. Una de las mayores noches creo que estuvo que duró 4 horas. Y nosotros estábamos ahí, pues no teníamos material pesado, armas pesadas, no podíamos hacer nada.
Claro. Diana, ¿y qué recordás como el peor momento o los peores momentos en Malvinas?
El peor momento debe haber sido esa noche que te cuento, de 4 horas de cañoneo, que ya el bombardeo era tanto que caían cerca de nuestras posiciones. Nosotros, por ejemplo, hicimos los pozos de zorro bien profundo, o lo más opción que pudimos, porque ahí todo un poco de turba, después todo piedra, ¿viste? Y bueno, le sacamos a los carros unos tirantes que usan ellos para hacer las casas, unos tirantes bien, bien cojudos, y lo hicimos de techo, y de laja y todo eso, y te lo cubrimos bien. Y bueno, y caían todos, por ejemplo, alrededor de mi pozo cayeron un montón, y sobre mi techo cayeron un montón, y ya se da cuenta que estás en un pozo y hay un sismo de, no sé, de 5, 6 grados, 7, 8, qué sé yo, ¿verdad? Y esa noche sí, tuve mucho miedo, pensé en salir del pozo, yendo a otra posición, más a resguardo, pero bueno, Dios me ayudó y me dio las fuerzas para seguir quedándome aquí. Yo creo que si sería no estaríamos hablando en este momento.
Diana, ¿y hay quienes hace años vienen denunciando a los militares argentinos, ¿no? Por torturas, por vejaciones, por tratos violentos contra los soldados en Malvinas? ¿Vos sufriste algún tipo de violencia por parte de tus jefes militares?
Sí, nuestro grupo era un grupo especial, porque éramos ingenieros. Entonces había un trato mejor.
Claro.
Pero, bueno, a mí sí, una noche me bailaron un montón, un día me bailaron un montón, porque me escapé, cuando no tenía guardia, porque teníamos guardia todas las noches y era tener guardia.
Claro.
Íbamos rotando los turnos, pero son un montón de horas de vuelo porque era de las 5 de la tarde ya era de noche y hasta las 10 de la mañana no salía el sol. Y me fui a un galpón porque había pasado un Hércules tirando provisión y habíamos juntado provisión. Me fui a un galpón a Coso. Sola me fui con el Dubé, que es una campera del ejército, todo de noche, ¿eh? No sabía, alcanzaba a ver algo, ¿viste?
Sí.
Y me fui a un punto, un muerto de hambre, ¿viste? Así que tranquilo que encontré era una lata de dulce de batata antes cuando venía la lata. Así que, aborrezco la el dulce de batata ahora. Bueno, entonces me agarré una lata y me pareció, estaba de mi posición como 2000 metros. Digo, bueno, no, puedo llevar dos. Agarré dos, no, puedo llevar tres. Las tres todas en la campera, las tres me las puse al hombro. Ay, no llegábamos más, no llegábamos más. Y bueno, con otro compañero dijimos, vamos, vamos a comer la tipo postre, pero si no teníamos comida, ¿qué postre va a comer? ¿Viste? Y bueno, nos comimos los 15 kilos entre dos en 3 días. Y bueno, y hubo algunos accidentados con la esquina, uno que otro herido, uno, dos, tres creo que hubo, murieron, y bueno, y casas voladas de los Kelpers,
Tayana,
por los bombardeos.
¿Y vos cómo relacionás esa experiencia en Malvinas con tu construcción de género? ¿O si es que hay algún tipo de relación?
No, la única conexión que encuentro entre una cosa y otra es que Malvinas, la guerra me sirvió para desconstruirme en lo que yo hoy soy. Para darme las fuerzas, para pensar que se puede, pensar que no hay que bajar los brazos, que hay que contar las veces que te levantás y no la que te caes, que tenemos una sola vida, que no tenemos dos vidas, una para probar y experimentar y otra para vivir, que hay que dar gracias y todos los días decir gracias a Dios por estar vivo y todo eso, ¿me entendés? Porque no importa cómo se vive, bueno, sino cuánto se vive. Hay muchas cosas, ¿viste? Sí.
Tayana, y yo hoy
hay que pensar que cada vez que amanece tenemos una nueva oportunidad de hacer lo que quieras, ¿viste? De ser quien quiera. Lo único que te tiene eso es vos, ¿me entendés?
Sí.
Y bueno, yo tenía el síndrome de en efecto desde el nacimiento, el síndrome de que comúnmente llamado 47 XXI. Con el correr de los años aprendí a ocultarlo, aprendí a tratar de ser ese varón que no era. En la guerra, tanto en el ejército, me costaba un montón, porque yo soy mi cuerpo es una media entre el varón y la mujer. Pero bueno, puse todo mi empeño, todas mis fuerzas para lograr hacer lo que tenía que hacer.
Tayana, y hoy yo te presentaba, bueno, sos activista, brindás charlas sobre diversidad sexual, sobre educación sexual integral. La última pregunta es, ¿cómo podrías resumir ese camino de excombatiente a la Tayana de hoy?
Resumirlo. Lo mío, salí como Tayana hace 5 años recién. Toda mi vida fue de closet. O sea, volví de Malvinas, empecé a trabajar, me animé una de las tantas veces que iba a Córdoba por cuestiones administrativas para el casino, para la lotería, porque trabajaba en la provincia de Córdoba. Y me contaron, entonces fui a un médico, me hice un espermograma, que era lo que se decía por allá cuando tenía 20 años, estoy hablando en 1984 más o menos, y me resultó testosterona. Bueno, la testosterona su efecto, pero lo mío sigue latente, porque en ese entonces no sabía que era que seguían gustándome todos los femeninos, ¿me entendés? Sí. Bueno, eso hizo que a los 30 años me enamorara, me casé, tuve 2 hijos, por unas vidas normales, un poco de trabajo, pero bueno, nunca se lo conté a nadie, nunca se lo conté a mi ex. Llegando en el 2015 me hice una contacté, me pasaron en contacto de una endocrinóloga genetista. Esa genetista me dijo, ¿por qué no te haces un estudio de tipo? Le dije, ¿un caído qué? Un estudio de cromosomas. Bueno, digo, vamos, qué sé yo. A todo el mundo, a todas las chicas traen, los chicos están, se sienten un bicho raro, ¿me entendés? Sí. Que no, por ahí muchas no. Quieren saber por qué esto, porque yo quería saber, entonces me dice, tu vida lo jugó que soy 47 XX, tengo un cromosoma más, que el 78% de mi célula es así, el 22% no, que soy más femenina que masculina. Y en el 2016 vino la catombe, me peleé con mi mujer, se fue al departamento con mis chicos que están en Villa María, ya estaban estudiando en la universidad. Y bueno, estaba tan mal, es que un par de oportunidades de allá, me tiró con munición gruesa, y bueno, me refugié en Tayana, y Tayana me salvó la vida. En agosto del mismo año, Tayana salió de luz. Quería hacerlo, irme a vivir al Congo para hacer show, pero no hizo falta, porque pensé que acá en un pueblo chico, que acudió 5.000 habitantes, pueblo chico es más grande, pensé que iba a ser una catombe, y no, me equivoqué, porque toda mi vida yo siempre fui sincera, siempre fui mi ética, mi moral, en principio, siempre fueron los mismos, siempre fui respetuosa, y bueno, me respetan. Eso no quiere decir que todo el mundo me respete, que todo el mundo nos diga, que alguien nos diga a mi espalda alguna ganzada, ¿viste? Como el otro día que se me dio por mirar, nunca miro los comentarios, el otro día miro los comentarios de un reportaje que me hicieron hace unos días y siempre sale algún homofóbico, eso es claro, sí, sí. Que ponen pelotudo ese, que uno que puso, bueno, pero si ahora ya no es más, el varón que fue a Malvinas tendría que no cobrar y renunciar a la pensión que cobra. Yo era una persona, fui a mi albina, que sea mujer.
Claro.
Ahora, nadie me saca el orgullo de haber estado en Malvinas. A mí nadie me va a sacar eso. Como una periodista que me dice, no voy a dar el nombre, pero es de un canal muy importante en Córdoba, me dice, pero entonces vos te sentís una excombatiente. No me siento, lo soy, estuve 76 claro. días ya.
Claro.
Pero bueno, esto me ayudó, bueno, tanto, siempre trabajé de, cuando empezó todo los foros sociales, de las redes, empecé a trabajar siempre ocultándome, digamos, con un perfil trucho, por eso está Diana Ren, un perfil trucho que hice, un perfil para que no me descubrieran, que era, bueno, y entonces, cuando salía de luz mejor, me sirvió más porque empecé a ir a escuelas, a dar charlas, van, me preguntan por Malvinas, después me preguntan por mí, Ustedes vienen a que yo hable de mí, digo, no, yo vengo a hablar de ustedes. ¿Por qué así? Pero de mí, que me google y tienen todo. Yo vengo a hablar de ustedes para enseñarles qué es esto, qué es aquello, qué es el otro, por qué esto, por qué aquello, ¿entendés? Y bueno, gracias a Dios me invitan siempre. Bueno, el año pasado se fueron más virtuales, pero siguió habiendo. Pero porque me gusta el contacto con la gente y poder interactuar con los participantes y todo. Y bueno, doy charlas sobre diversidad y un montón de cosas y estoy en algunos grupos de Facebook que soy moderadora, gracias a Dios, tengo una buena aceptación. Puede decirse que de muchos combatientes tengo una buena aceptación. Me respeta un grupo, una X cantidad me respeta como veterana, ojo. Pero no como mujer, porque son esos.
Claro.
Son esos.
Sí.
Homotransfóbico,
sí. Tayana, te agradecemos muchísimo por compartir al aire con nosotros, lesotres, tu historia y tu experiencia y tu camino recorrido. Te mandamos desde Bariloche un fuerte abrazo y seguramente volvamos a estar en contacto.
Bueno, déjenme, ¿puedo cerrar yo?
Sí, más vale.
Cerrar. Bueno, quiero cerrar con esto que es muy importante. Las leyes están, a partir del 2012 se mejoró un montón. Las leyes están para la comunidad LGTBI, pero la mayoría no se cumple. Todos los grupos, asociaciones que haya referente a la comunidad LGTBI tienen que seguir luchando por eso, luchando porque se hagan respetar esas leyes, porque se hagan cumplir. y aprendan primero a respetarse, bueno, porque dentro de la comunidad LGTBI la mayoría no se respeta. Entonces tienen que empezar por respetarse uno, respetar a los demás, y después recién ahí ya. Responde recién ahí, pretender que los demás lo respeten. Porque no se trata de aceptación. Acá nadie tiene que aceptar a nadie. Tiene que respetar. Es lo único. Respétense, respeten la vida, resolver todas las cosas. Yo digo, yo que estuve en una guerra, volví, gracias a Dios, volví. Ya nada, tengo un pie hecho moco, que me falta medio dedo, pero bueno, no fue por las Malvinas. Y coso. Que no es justificable ir a una guerra, no lo justifico, pero el haber ido a una guerra a mí me enseñó a respetar la vida, y eso tenemos que hacer, pero no solamente la comunidad que tiene, todo el mundo, aprender a respetar las vidas. Gracias.
Tayana, te mando un fuerte abrazo desde Bariloche, te agradezco por este tiempo, por esta charla, cuídate el pie, bueno, y como dije hace un ratito, seguramente volvamos a establecer contacto.
Gracias, Belén, y bueno, que sepan todos los oyentes que mis páginas de Facebook, mi Facebook profesional, mi Facebook, mi Instagram, todo está abierto para quien quiera que le dé una mano, que quien quiera que le dé una indicación. Si yo no lo sé, lo consulto, si no lo puedo responder, le digo, habla con tal persona, porque gracias a Dios esto me llevó a lugares muy, viste, muy con gente que vale la pena, digamos. Como quien dice el dicho, no hay que hablar con el moro, sino con el circo.
Abrazo, Tayana.
Belén, otra vez te digo muchísimas gracias por la invitación, por esta entrevista. Ojalá que sea de tu agrado, del agrado de todo el equipo y de tus oyentes también.
Buena semana.
Tenés mi número, contá conmigo para lo que sea. Un abrazo renombre.
Un beso grande.